El siguiente programa es cultural. Clasificación A. Apto para todo público.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Creciendo Juntos, programa que busca llegar a nuestros amables oyentes con mensajes importantes sobre la prevención de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Bolívar. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Rendi, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, de un tema trascendental en el desarrollo de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros niños y niñas. Vamos a hablar sobre el crecimiento integral del niño, en este caso vamos a hablar sobre el desarrollo cerebral de los niños durante los primeros 1000 días de vida. Para tratar este tema, contamos nuevamente con una distinguida profesional. Saludamos y damos la bienvenida a Cristina Calero. Ella es especialista en psicología y nos va a brindar unas importantes recomendaciones. Nos va a explicar primero cómo podemos trabajar este tema del desarrollo cerebral, cómo el cerebro se va desarrollando de acuerdo a cada etapa de edad durante los 1000 primeros días de vida. En ese sentido, mi querida Cristina, un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Ya habíamos tenido un primer programa, nos habían dicho que les había gustado, entonces nuevamente hicimos la invitación para que nos acompañes y nos pueda brindar muchísima información. Bienvenida, Cristina, un saludo.
Muchísimas gracias, Alejito, gracias nuevamente por la invitación. Muy gustosa también de poder compartir a todos nuestros radioescuchas, quienes desde sus oídos están con nosotros, ¿no? También agradeciéndoles nuevamente por tomar importancia estos temas que ayudan a nuestra sociedad y más que todo para tener niños, niñas, adolescentes que tengan un mejor futuro.
Exactamente, ese es el objetivo de cada uno de nosotros como profesionales y como instituciones, contribuir de manera significativa al desarrollo de manera integral de nuestros niños y niñas para que en un futuro tengan mejores oportunidades. Y en ese sentido nosotros trabajamos para poder brindar ciertas recomendaciones a cada uno de nuestros padres y madres de familia que nos sintonizan en las comunidades acá de las parroquias Simiatu, de la parroquia Salinas, de la parroquia Guanujo, en la provincia de Bolívar, perteneciente al cantón Guaranda. En ese sentido, mi querida Cristina, queríamos consultarte el día de hoy, ¿cómo impulsar el correcto desarrollo del cerebro de un niño o niña durante los 1000 primeros de vida? ¿Qué hacemos? ¿Cómo contribuimos a eso desde su perspectiva, mi querida Cris?
Bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por la pregunta. Bueno, tú sabes, Alejito, siempre me relaciono con padres, madres, de niños, niñas, de adolescentes, a diario eso. Y siempre he utilizado una metáfora de que cuando se adquiere un teléfono, ese teléfono nos viene vacíos, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y así mismo es el cerebro de un niño. Somos nosotros, las personas, quienes lo tenemos a esos guaguas, a esos niños, a esos bebés. Somos los encargados de administrar la información necesaria en su cerebro. Y esto es desde que está en la concepción, es decir, desde el embarazo, nosotros ya integramos información. ¿Y esto cómo impulsamos este mejor desarrollo cerebral? Es primero acudiendo a los controles médicos,
¿sí?
Importantísimos. Sé que estoy embarazada, pues tengo que acudir a un centro de salud como primer paso. Mantener una dieta equilibrada. O sea, adquirir nutrientes que sirvan de alimento para la madre, el mismo que es también recopilado por el feto, ¿no? En este sentido, del mismo modo una estimulación desde el vientre, ¿no? El escuchar música suave, desde hablarle que está en nuestro vientre, hablarle a nuestro bebé, también es una estimulación. Del mismo modo, evitar el consumo de sustancias nocivas es también demasiado importante para contribuir con el desarrollo cerebral del niño. ¿Qué sustancias serían?
Como justo por ahí le iba a preguntar.
Ah, ya, sí, le vi. Sentí esa energía que me quería preguntar, ¿y qué sustancias nocivas? Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco u otras drogas. El consumo de también a veces el relacionarnos con muchos químicos, tal vez en fábricas, tal vez en si estamos en el campo con
los agroquímicos, tal vez.
Tal vez también, o sea, también afectan en el desarrollo, ¿sí? También estamos en una sociedad que estamos llenos de estrés. También la mamita es importantísimo que nos mantengamos en un estado de que manejemos esas emociones, manejemos nuestras emociones, evitemos demasiada tristeza, tal vez, o sea, gestionar, porque es normal del ser humano que tenga estas emociones, como la tristeza, la alegría, la ira, pero lo importante, como son emociones básicas, saberlo gestionar, que no nos afecte y no afecte a nuestro bebé. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Tal vez con ejercicios de relajación, con sentarnos un momento y aprender a respirar, porque a veces sí respiramos, porque dicen yo respiro y por eso estoy viva, ¿no? Entonces, pero hay que aprender a respirar para relajarnos, ¿sí? Porque cuando estas emociones no nos controlan, no sacan lo peor de nosotros, tal vez, es que no está entrando oxígeno a nuestro cerebro y por ende también se afecta a nuestro bebé. Entonces sí es un momento de estar relajados. Otro, aparte de la estimulación no motora, hacer ejercicios también. Cuando estamos embarazadas dicen que no, que tenemos que estar solo en reposo. No es así, claro, si es que no se tiene un embarazo de alto riesgo, sí, ¿no? De ahí un embarazo normal tenemos que hacer ejercicios controlados, ¿no? Adecuados, como caminar, como tal vez algún juego donde comparto igual con mi pareja. Entonces son juegos que también activan al desarrollo del bebé. También tenemos o cómo impulsar, ¿no? El desarrollo, estamos hablando del prenatal, también los médicos nos recomiendan que tenemos que tomar el ácido fólico, el hierro, el calcio, es demasiado importante. Yo he visto que mamitas dicen, no, pero no lo necesito. Sí lo necesitamos, nuestro bebé lo necesita, entonces desde ahí ya va impulsando el desarrollo del cerebro de nuestro bebé. Eso, tal vez ya en edades, no sé si ahorita mismo lo menciono, para impulsar este desarrollo también es ya una vez que el bebé nace, ¿no? Igual manera, estimulación temprana, el compartir la leche materna, darle jueguitos, ¿no? Hacerle juegos, hablarle, cantarle. A veces dicen, no, pero si él no dice nada, no me ve, ¿no? Si nos siente, si nos escucha, si nos ve.
Los sentidos ya están activados en ese momento, ¿no es cierto?
Se van activando, ¿sí? Okay. Según cómo nosotros lo estimulamos. Mm. Sí, cada vez. Por ejemplo, si a un bebé yo le hablo más, se estimula más del sentido del oído, del ¿no? Oído, claro. Entonces, si le estimulo con más objetos visuales, entonces se activa su aprendizaje visual, ¿sí? Okay. Entonces, si yo le doy aromas y todo eso, le hago percibir, entonces nosotros estimulamos, nos encargamos de activar el órgano de acuerdo a nuestra estimulación como madres, como padres, como cuidadores. Nosotros nos encargamos de llenarle a su cerebro con esa información, ¿sí?
Interesante información y muchísimas gracias. Yo me quedo con una parte interesante que acaba de mencionar Cristina. Nosotros vamos haciendo el trabajo, nosotros vamos estimulando cada uno de nuestros sentidos. He ahí la importancia de trabajar y creo que eso va a incidir también en el aprendizaje que va a tener más adelante el niño en la escuela, en aprender habilidades de trabajo. No sé si eso vamos ampliando un poquito en ese sentido.
Claro, lógicamente, o sea, todo fluye de acuerdo a cómo se estimula al inicio, ¿no? Uh-huh. Como le decía, nosotros activamos los órganos, ¿no? Más uh-huh. le hablo a mi niño y está escuchando, entonces él va a tener la habilidad para aprender o va a tener, nosotros llamamos los psicólogos, estilo de aprendizaje auditivo,
por ahí
estilo de aprendizaje visual, estilo de aprendizaje kinestésico, que se refiere a que yo le enseñé a mi hijo a través de juegos, moviéndose, bailando, entonces a él le va a llamar la atención todo lo que tenga que ver corporalmente, ¿sí? Entonces, si también yo le hice escuchar música desde que estaba en el vientre, entonces él va a tener más afinidad por el aprendizaje auditivo. Es decir, escucha al profesor la información. Él con escuchar lo va a aprender. Sí, adquiere, se generan las conexiones neurológicas donde dicen, no, esta información me interesa a través de la escucha.
Sí, porque,
o visual.
Porque nos pasa, ¿no? A mí en lo personal yo aprendo más escuchando. Entendería que mi mamá me estimulaba así, ¿no? Más el oído, porque yo aprendo escuchando. Otras personas sé que mirando también aprenden. Entonces, vea la importancia de estimular cada uno de nuestros sentidos. El sentido de la vista, el sentido del tacto también. El sentido del oído, de la nariz, del olfato. Entonces, mira, todos estos sentidos es importantísimo ir estimulando, como lo menciona Cristina, para que nuestro hijo, nuestra hija vaya desarrollando habilidades y destrezas de aprendizaje más adelante. Entonces, es de ahí la importancia de apoyar con esto de la estimulación temprana. Todo lo que podemos hacer nosotros para desarrollar de manera adecuada el cerebro de nuestro niño y que cuando tenga que estudiar la escuela sea un niño que aprenda, sí, que aprenda muy bien, que vaya al colegio y también aprenda muy bien, y eso le genere la oportunidad de llegar a estudiar en la universidad, una profesión, y así vamos a romper el círculo de la pobreza. La educación es un camino para romper el círculo de la pobreza, y una niña que hayan sido estimulados de manera adecuada, que en los 1000 primeros días de vida hayan sido cuidados de una manera responsable, de una manera adecuada, va a ser que las posibilidades de terminar una carrera universitaria sean muy altas. Entonces, estos 1000 primeros días de vida es donde nosotros decidimos el futuro del ser humano, ¿sí? En estos 1000 primeros días nosotros garantizamos que tenga mejores oportunidades, porque como dice Chris, en estos 1000 primeros días de vida ellos solo están absorbiendo, están aprendiendo y están llenándose de información para luego ellos ir asimilando e ir desarrollando cada una de sus habilidades. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redni, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de ustedes con estos importantes temas de salud, con estos importantes temas de bienestar y de cuidado para nuestros niños y para nuestras niñas en cada una de nuestras comunidades. Hacemos una pausa musical y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Creciendo Juntos. El día de hoy estamos hablando sobre el crecimiento integral del niño y abordamos específicamente el tema del desarrollo cerebral, ¿sí? Cómo estimular el desarrollo del cerebro de nuestro niño, de nuestra niña, desde el hogar. Para eso, para tratar este tema, nos ha acompañado Cristina Calero, ella es especialista en psicología y nos ha ido enseñando, nos ha ido dando ciertas recomendaciones para ir tratando y para ir estimulando el cerebro. Nos ha comentado que los ejercicios de hacer escuchar música, de hablarle al niño desde el embarazo, hacen que el cerebro vaya desarrollándose de manera ideal, de manera significativa. También nos ha mencionado que ya cuando el niño nace, ya cuando ha venido a este mundo, también estimular el oído a través de sonidos, estimular el olfato a través de olores, estimular la vista a través de juguetes y colores llamativos, estimular el tacto a través de hacer tocar texturas, de hacer tocar algunos juguetes, algunas telas, para que el estímulo del tacto también se vaya desarrollando y así el cerebro sea bien estimulado para que cuando vaya a la escuelita pueda estudiar de manera adecuada, sea un buen estudiante, luego el colegio. Y al final el objetivo es que nuestros niños, nuestras niñas lleguen a la universidad y logren obtener una carrera profesional. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Necesitamos que nuestros hijos, que nuestras hijas, nuestros niños, niñas se desarrollen en ambientes adecuados, en ambientes seguros. Para eso quisiera consultarte, mi querida Cris, ¿qué debemos tomar en cuenta para que nuestro niño se desarrolle en un ambiente seguro, donde se priorice su seguridad física, más que todo?
A ver, para priorizar, ¿no? La seguridad física del niño, niña, adolescente. Es importante tener un espacio físico, ¿no? Libre de peligros.
¿Ya?
Este espacio me refiero al entorno en donde están habitando. Evitar tener sustancias tóxicas, yeah, sustancias que puedan afectar en el desarrollo del niño, ¿no? Los niños sabemos que son bien inquietos, que cogen, que tocan, incluso a veces consumen. Claro. Entonces, eso es un espacio libre de peligros, ¿no? Tener juguetes adecuados, tal vez controlarles. A veces tenemos también los interruptores.
Sí, y eso es bien
que
peligroso,
también es peligroso, ¿no?, para los niños. Entonces, todos esos peligros hablamos. En casita tenemos también acostumbramos, lo digo yo, también lo tengo, animalitos, mis mascotas, pero los niños también tienen una piel muy sensible, son muy sensibles a lo que consumen, a que se llevan las manos a la boca y eso les afecta también, ¿no es cierto? Hablando de alergias, los chicos por la lana, los niños por la lana, empiezan a irritarse su cuerpo, su piel. Entonces también es importante eso, mantenerlos. Hablando de los mismos, están en relación con, a veces no cuidamos de las heces de los animalitos. Entonces ellos también tienden a coger los objetos que han sido contaminados, claro, y se los llevan a la boca. Y eso también nos lleva a un grave peligro porque se enferman, les da graves infecciones intestinales, lo que conlleva también enfermarse y también lleva a la desnutrición, ¿no?
Definitivamente.
Lo que nos lleva. Si están enfermos continuamente o los tenemos, a veces dicen que los animalitos son terapéuticos, sí, es verdad, yo los tengo, pero hay que tenerlos en su espacio.
Claro,
¿sí?
Que sí.
No tenerlos tal vez tan cercano al bebé, al niño, al menos hasta los 3 años, su cuerpo reacciona de una manera diferente. Entonces tenemos que tener ese cuidado.
Y eso es por experiencia,
cuidado,
¿no?
Con experiencia propia aquí, apartándonos un poquito de la psicología, le estoy hablando con experiencia propia, que es como recomendación para todas las mamitas y papitos que nos están escuchando, porque esto es lo que nos ayuda, ¿no?
Claro.
Aparte
que sí,
para el desarrollo también físico, ¿no? Es importante, como decíamos, trabajar a través de juegos. A un guagua se le enseña a través del juego. Sí, porque no me voy a sentar y le voy a leer artículos científicos, sino me voy a sentar a jugar, claro, como mamita, como papito, a sentarme a jugar y darle esa enseñanza, ¿no?, que se da a través del juego. Buscar objetos o juegos que estimulen de acuerdo a su edad. Por ejemplo, estamos hablando de 1 año a través de objetos que ellos vayan viendo o imágenes, ¿no? Que ya empiezan ellos a emitir los sonidos.
Sí.
Entonces, si le enseño una vaquita, le enseño el sonido. Entonces, claro, estoy estimulando los 2 órganos, ¿no? Y 3 también, porque le puede tocar.
Claro.
Entonces, estimularle de esa manera, físico, ¿no? A través del juego. Esto del crecimiento es bien importante y de las enfermedades también. Un niño a veces se enferma también bastante es porque tal vez no recibió la leche materna necesaria. Que a veces tenemos el tabú también que solo es los 6 meses, que de ahí se enojan, que pasan bravos. Eso es un mito.
Uh-huh.
La leche materna debe ser necesario los 2 primeros años de vida.
Sí.
Creo que yo diría obligatorio. No es algo de pensarlo. Obligatorio.
Sí, definitivamente.
Porque tal vez hasta los 6 meses el 100% de nutrientes lo deposita la madre, pero de ahí en adelante ya viene complementario, ¿no? Nosotros uh-huh. Buscamos una comida complementaria, como ya viene la papilla a partir de los 6 meses, no antes. Le complementamos, ¿no? Para que el bebé ya siga asimilando otros nutrientes y también se llene la pancita mejor. Entonces, por eso se dice se complementa. Entonces, es importantísimo eso. Incluso esto le genera mayores defensas ante los virus que hay en nuestro entorno.
Así mismo, mi querida.
Ajá. Usted mismo ha de haber visto que también vemos enfermos, no solo de con dolor de estómago, sino vemos enfermos también con gripe. A veces uh-huh. decimos, no, es que el guagua mismo allá ya se cura solito. No, también uh-huh. necesita atención. Llevarle al médico, si vemos que está con alguna anomalía, o sea, algo que no es normal, que está con diarrea, está con fiebre o está con mucha moquera, tenemos que llevarle a una atención para que nos den las recomendaciones necesarias, porque también como mamitas a veces somos primerizas, no sabemos,
no sabe.
Entonces tenemos que adquirir esa información a través de un especialista, ¿no es cierto? Entonces eso también nos ayuda porque los guaguas si se enferman mucho, también nos afecta también al aprendizaje.
Claro.
He visto, ¿no?, en las escuelitas que por lo general tienen baja talla, bajo peso y tienen problemas en el aprendizaje.
Definitivamente la desnutrición está vinculada a la capacidad de aprender de un niño. Entonces, si usted le cuida bien a su niño, le da todo lo necesario, crece con una buena talla y un buen peso, definitivamente ese niño tiene unas oportunidades muy grandes de aprender. Quiero preguntarte algo más. Nosotros hemos hablado sobre los espacios seguros a nivel físico, pero también necesitamos tener ambientes seguros a nivel emocional. ¿Cómo creamos ese ambiente seguro para nuestra salud emocional y para la salud emocional, sobre todo de nuestros niños y nuestras niñas?
Alejito, a ver.
Le explico, digo.
Como le había mencionado, ¿no? Es importante la gestión de emociones, ¿no? Primero de la mamita, ¿no? De la mamita. Cuando está desde el embarazo, gestionar bien las emociones. Y esas emociones, igual mantenerlo equilibradas cuando nace el bebé. Sí, saber, porque el momento de ser madre también genera bastantísima responsabilidad, que viene un cruce de emociones, pero lo importante...
Fuertes, ¿no?
Sí, fuertes, fuertísimas, que a veces algunas mamitas son madres solteras o padres solteros, hay un sinnúmero de realidades, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es gestionar y pensar en el bebé. En darle lo mejor, como digo yo, es nuestro CPU, es nuestro cerebro, es el CPU que debemos nosotros llenar con esa información óptima para un buen desarrollo. Entonces, para esto, primero, la gestión de emociones de un adulto que está transmitiendo ese cuidado al niño. Sí, entonces, dos, también el afecto que se le entrega, ¿no? El afecto ya viene desde la lactancia que yo le doy a mi hijo para que pueda generar ese apego hacia la mamá, para que tenga esa confianza, seguridad. Todo eso transmitimos a través de la leche materna. También en el momento que ya van creciendo, también necesitan ese afecto continuo, ¿no? Ese apoyo en decisiones, porque los bebés tienen que también tomar sus decisiones. Por ejemplo, en qué juguete elegir para ese momento jugar. También apoyarle. Eso eleva bastantísimo para el autoestima, del niño.
Que es tan sencillito, ¿no? Como que permitir que elija su juguete y le generas responsabilidad. Eso no me la sabía, la verdad.
No, sí, eso es autoestima y toma de decisiones, seguridad.
El hecho
eso
de decir, elige tú o no te doy yo, sino tú elige lo que quieras.
A veces hemos visto que papitos, por ejemplo, dicen, no, tú no puedes decidir, tú no puedes opinar. Y no, ahí le cortamos las alas de una decisión de un hombre seguro, hombre o mujer segura que sea en un futuro, que pueda tomar sus propias decisiones. Tal vez generamos una dependencia en un futuro, ¿no? Entonces es tan importante solo en elegir, en tomar una decisión, ayudamos muchísimo a un niño o lo perjudicamos.
También.
Sí, entonces eso es importantísimo. Otro también de los que también estamos acostumbrados los papitos y de hecho a veces me ha pasado, ¿no? Que he visto que se cae un guagua y le encima en vez de apoyarle, decirle no, es que tenemos que andar con más cuidado, explicarle las cosas en ese momento que es la necesidad, mejor le pegamos y le decimos, es que tienes que andar viendo. No, tenemos que explicarle, darle una razón y tal vez para que prevenir que en otra vez se caiga, orientarle cómo debe ser, ¿no? Tal vez ir más despacio, qué tiene que ver, o sea, tener precaución. Claro. Entonces, eso también le activamos en tener alerta hacia los peligros, ¿no? Entonces, también estimulamos eso. Es importantísimo el apoyo de los padres en todo momento, en cualquier situación que se caiga, en solventar la necesidad del dolor, en solventar tal vez el apoyo en que necesitaba de su papá, de su mamá. A veces decimos, los niños no lloran, levántate, sé macho, no hagas eso.
Niño.
Hacemos un mal, hacemos un mal y creamos hombres tal vez machistas de que los hombres no deben llorar y deben ser fuertes, ¿no? Claro. Y que el hombre fuerte debe tal vez solo verse riendo y no sentir, entonces
y
también
no manifestar sus emociones también, ¿no?
Entonces también es importante este ambiente de seguridad. El hombre, mijito, si tienes que llorar, te duele, llore, aquí está su mamá, yo le voy a cuidar, incluso a secar sus sus lágrimas.
Qué importante.
Ajá, eso en lo emocional también, estar siempre en todo momento que lo necesiten.
Muchísimas gracias, mi estimada Cristina. En este momento hacemos una pausa musical y ya retornamos con nuestro programa.
Bajo de un botón que encontró Martín, había un ratón. Ay, qué chiquitín, ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Bajo de un botón, ton, ton.
Continuamos con nuestro programa Creciendo Juntos, programa que busca llegar con recomendaciones importantes y sugerencias para cuidar de manera positiva, de manera adecuada a nuestros niños y a nuestras niñas. En la provincia de Bolívar hacemos llegar un cordial saludo a cada uno de ustedes, a nuestros oyentes, también a cada una de nuestras beneficiarias del proyecto de asistencia alimentaria en la provincia de Bolívar. Ellas se encuentran ubicadas en las comunidades de las parroquias de Simiatu, en las comunidades de la parroquia Salinas, en las comunidades de la parroquia Huanujo. A cada uno de ustedes, mis estimadas mamitas, mis estimadas beneficiarias, les hacemos llegar un cordial y fraterno saludo y un abrazo también. El día de hoy tratamos sobre la estimulación al cerebro, cómo ir trabajando y desarrollando el cerebro de nuestros niños durante los 1000 primeros días de vida. También hablamos sobre cómo crear ambientes seguros dentro de nuestros hogares para que nuestros hijos no sufran mayor daño a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, para este tema, el día de hoy nos acompañó Cristina Calero, ella es especialista en psicología. Mi querida Cristina, agradecerte por ese espacio que nos brindas, porque yo sé que tienes una agenda apretadísima de trabajo, de atender tantas cosas. Entonces, en ese sentido, agradecerte.
Gracias, Alejito. Bueno, quiero yo también reiterar muchas gracias por la invitación y espero que todos los papitos, mamitas que nos escuchan, vayamos de poco a poco poniendo en práctica todo lo que se comenta aquí, ¿no? Es algo que tal vez con experiencia, tal vez que los libros también lo dicen y ayudan en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y pues como recomendaciones sería primero, cuando estamos embarazadas, hacernos los controles necesarios. Pedir tal vez recomendaciones al médico. Ellos saben muchísimo sobre estimulación temprana, sobre lo que necesita nuestro bebé desde el vientre para tener un mejor desarrollo cerebral, físico, motor, evitar incluso hasta las discapacidades, ¿no? Entonces también seguir todas las recomendaciones del médico, tomar todo lo que los medicamentos que en ese momento el médico nos da porque saben que es necesario, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces,
sí,
es importantísimo no obviar nada de esto, sino cumplirlo. Yeah. Realizar estimulación también temprana a los niños desde que son pequeñitos, es importantísimo la estimulación. No necesito incluso irme a un especialista de estimulación temprana, sino hacerlo yo desde casa, como mamá, como papá, conversar con el bebé. Decirle, ¿no? Enseñarle imágenes, ponerle la música, bailar. A veces nos tenemos que volver niños, nosotros también como madres, volvernos niños y ponernos en el empatizar con ellos, ¿no?
Al nivel del niño, ¿no?
Exacto, en el nivel del niño y hacer lo que ellos hacen. A veces ellos nos enseñan, ¿no? Tal vez se nos olvidó como mamitas, pero ellos nos sacan el niño interior que tenemos. Entonces es buenísimo eso. A veces dice, me acuerdo que en la universidad me decía un doctor que incluso la educación inicial no es muy obligatorio si es que recibe el niño la estimulación necesaria en su casa mismo.
Yeah.
Entonces es importantísimo. Si como mamá, como papá, yo le doy la estimulación necesaria, pues voy a tener un niño demasiado óptimo intelectualmente. Yeah. ¿Sí? Los nutrientes necesarios, evitar muchas golosinas es importantísimo también,
sí,
para su nutrición, ¿no? Porque a veces le queremos calmar al niño con una golosina. También evitar las pantallas, el uso de pantallas hasta los niños de 5 años no es necesario.
No es necesario ni recomendable, dije.
No es necesario ni les recomiendo,
claro.
¿Sí? Es preferible, tal vez si quieren ver algo en la pantalla, vean en familia, vean tal vez una música infantil, canten con el niño, que el niño solo lo va a escuchar, pero más va a ver a los padres. Entonces les recomiendo eso, que es importantísimo para el desarrollo psicomotor del niño. También el manejo de texturas, ¿no? Cuando están niñitos desde los 2 años, 1 año, 2 años, es importante darles la plastilina, claro, con observación, que no se metan a la boquita, porque eso genera anomalías en su intestino. Entonces, también verlo, ¿no? Controlarle lo que manipula y también darles estos objetitos para que ellos estimulen. Realizar actividades en el aire libre donde ellos también estimulen su desarrollo psicomotor. Sí, y claro, manejan el cuerpo, pero el cuerpo está unido a nuestro cerebro.
Claro que sí.
Sí, entonces eso tenemos que tener mucho en cuenta. Evitar, ¿no? La vez anterior, en la entrevista anterior, decíamos que ellos son como una esponjita que absorbían todo. Entonces es importante que papá, mamá mantengan este ejemplo, ¿no? De que ellos puedan ver, visualizar y tengan, mantenernos lo que hablamos en la sesión anterior. Y darles mucho afecto, lo primordial. Afecto es importante desde que nacen hasta que están con nosotros todo el día, todo momento. Entonces, el afecto debe primar. Eso, y también algo importante también que siempre digo, evitar en nuestro círculo familiar cualquier acto de violencia. Todo se llega con la comunicación, con el afecto, con el cariño y con amor, mucho amor se tendrá unos excelentes hijos y la comunicación sobre todo que prime en cada uno de ustedes, mis estimados radioescucha. Un abrazo enorme desde aquí, Cristina Calera.
Muchísimas gracias. Y bueno, yo me quedo con lo que dijiste al último, mi querida Cris. La comunicación y la educación con amor creo que van a convertir grandes seres humanos a lo largo del tiempo. Entonces, hemos llegado a nuestra parte final. Agradecemos a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a nuestros hogares. También agradecer a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redni, quienes hacen posible que desarrollemos estos programas. Se dirige a ustedes Alejandro Saigua, técnico de Plan Internacional. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.
Ayichishi tukui anki uyari mashikuna, nyukachi katanapani. Kai punjapika, mashi Cristina Calero, umayu sumag warmi, rimangapa, nyukanchi churikunata ushushikunata, hatun umayu charingapa, inteligencia charinchi. Mamita kuna chichuyashka, wawito rimangapa, mamita uisakunata sumag takikunata uyapaichi, yuyo wawito, nyawa charishka, uyangapa, mirarishka, olores, colores, tukui kunata, wawakunata, pujanata, limpio mikan, ashpakunata mana, pujangapa, hari wawakunata, yui kunata, kompanyashka, wawito pujangapa, hari wawa, warmi wawa, sumakta yachangapa, sumakta kuidangapa, kaika rukuruna, sumag mikanchi, mana violencia rurangapa, achikapagi tukui anki uyarikuna, Shuktak punjakamah.